Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenido a Podium Podcast! Lo estoy haciendo de otra manera, distinta, para que suene diferente, ¿vale?
Sí, sí.
¡Bienvenidos! Es otro tono, es otra historia, es... Cambia...
Me parece igual,
cambia,
¿eh?
Un poco el ritmo, todo.
A mí se me está haciendo largo.
Para no adocenarnos. ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
¡Hoy estamos nosotros! Esto como siempre. ¡Rodrigo Cortés!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Javier Cansado! También lo he hecho distinto.
¡Y Arturo Valdés del campo!
No, ahora ni se te ocurra decirle nada del ritmo. Ni se te ocurra decirle nada del ritmo después de cómo has empezado.
Me lo he buscado yo solo.
He recuperado, si te das cuenta.
Me lo he buscado yo solo, es verdad. Pero quería innovar.
Estás llamando al desastre.
Si os gusta esto, a partir de ahora, cada entrada la hago en una tonalidad diferente.
Creo que puedo hablar en nombre de todos cuando digo que no.
Vale. Yo voto que no.
Puedes hablar y, de hecho, hablas todo el rato.
Mirad qué asco, escuchad, mirad. ¡Qué asco!
A ver. ¡Ay, Javi!
¡Hala, qué asco!
Eso no es agradable.
Estoy bebiendo una infusión de jengibre.
Bueno.
Ojalá sea fría.
¿Cómo os habéis quedado?
Ojalá te siente el estómago, que es lo que dicen las madres de las cosas calentitas. ¿Pensáis que la mantequilla que está envuelta en papel de plata es mejor que la que viene en tarrina?
Yo creo que no es de plata, ¿eh? Si lo miras de cerca, yo creo que no es de plata porque sería muy barato.
No es plata pura. Pero hemos tomado esa decisión lingüística.
Hay una tercera opción que es la mejor.
Sí,
hay una tercera opción que es la mejor.
¿Cuál es?
La que viene en lata.
¿La de lata?
La que viene en lata.
Vale.
Esa es la mejor, la que viene en lata. Esa es la mejor.
O sea, la mantequilla es mejor en función de la cantidad de metal que la envuelva, ¿no?
El problema de la mantequilla es que caduca relativamente pronto. Entonces, a veces es casi mejor más chiquitas para que las... Salvo que uses mucha mantequilla, por supuesto.
Claro,
porque
claro.
Te den masajes.
Sí.
O porque ruedes películas de Bertolucci.
Claro.
O por lo que sea.
Todos los días.
Pero si no...
De Visconti, perdona.
Pero es verdad que yo soy muy fan de las porcioncitas pequeñas que ya las venden.
Claro.
Las que antes te ponían nada más
eso
que
no vale
en
nada.
Hoteles.
Eso no vale nada. Eso no vale para nada.
¿Cómo que no?
Eso no vale nada,
¿pero
tío?
¿Por qué?
Eso no vale nada. Es como el vino en la botella de 3/4 o la botella de la pequeñita.
Sí.
La pequeñita no vale nada.
Vale, si no quieres beber mucho vino.
Sí que vale.
Cago en 10.
Sí que vale.
Es una metáfora.
De hecho, vale más comparativamente.
Oh, ya, sí, me he dado cuenta que según lo decías, conociéndoos, sabía que ibas a
tienes que haberte dado cuenta antes de decirlo, ya, no
antes,
según lo decías.
Antes de hacer daño a las personas.
Ya, pero estoy de acuerdo.
Juan está tan callado que no sé si es que no tiene ninguna postura sobre los envoltorios de mantequilla.
Es que vamos a ver, es que es ridículo esta argumentación.
Uf, vale,
o sea, obviamente la mantequilla lorenzana es la mejor mantequilla que existe.
¿Y el lata? ¿El lata cómo viene
pero
la Lorenzana?
¿Te patrocina? ¿Ti te patrocina gente todo el rato?
¿Te patrocina Lorenzana?
No, es que no sé ni si se llama Lorenzana, pero
¿no son autobuses eso?
Y mira, ya que sacas el tema.
Es verdad que pega autobús. Cogemos la Lorenzana y nos plantamos allí en una hora.
En Sanabria.
Cuando compras la mantequilla Lorenzana, por poner un ejemplo, Imperial, otra marca muy rica también.
Sí.
Cuando llegas a casa y dices, ostras, si la he comprado con sal.
Yo me conozco Panasonic.
Panasonic es diferente.
Panasonic no viene envuelta.
Escucha.
Con sal.
Pero es la marca que me sé yo.
Perdona, yo es que solo compro con sal, Javi. Yo solo compro con
mantequilla
sal.
Mantequilla con sal.
Yo
pues
no compro
sin Dios.
Mantequilla
sin Dios.
Desalada.
¿Pero con extra de sal o con la sal normal?
Espérate, es que la vaca, vamos a ver un momentito, la vaca cuando hace mantequilla se preocupa muy mucho de que haya sal.
Es que la vaca no hace mantequilla, Javi.
Perdón.
La vaca hace leche.
La vaca hace leche.
Lo hace Kellogg's.
La mantequilla la hace el hombre, que es el que reina sobre las especies.
Sí, hombre,
y
ya,
solo
claro.
Quiero recordarte al poeta Francisco García Morcillo que decía, hay que vaca tan salada.
Claro que sí.
Y con esto creo que te callo la boquita. ¡Vamos con la primera contienda de
piedra, papel o tijera!
Javier Cansado,
Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, que se contienden encima ahora mismo. Está la piedra de Javier Cansado.
Una vergüenza.
Hay otra piedra de Juan Gómez Jurado.
Hemos empatado.
Y hay una tijera de Rodrigo Cortés. Claro,
hemos
la tijera.
Empatado.
Claro, hay un empate a piedra y un choque de piedras. Así que hay que hacer una segunda contienda de
¡Piedra, papel, tijera!
Toma papel, toma papel que te envuelve y te machaca.
Papelaco de violencia. Javier cansado, qué tensión. Que derrota a la piedra.
Oye,
de Juan Gómez.
Y dado que Rodrigo había sacado papel antes, no, sí. Había sacado tijera, vale.
Tijera. Perfecto, ha sacado tijera.
Perfecto. Es que me había dado cuenta. Perfecto.
No lo
perfecto.
Toquemos.
Javi, perfecto. No me líes, que yo siempre estoy en el alero de que me he equivocado. O sea, no me líes, por
Uy,
favor.
En el alero. Venga. Tú estás a 2 metros del alero cayendo a la calle.
Estoy
de
todo el
cabeza.
Rato. Soy de Fiddler on the Roof.
Hoy es que vengo, hoy tengo una sección. Venga, mete. No habéis dicho tequila, se pillado.
Es verdad, no hemos dicho tequila
me
hoy.
Me encanta tu sintonía, me encanta.
Venga, vamos.
Javier Cansado, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué jolgorio nos traes?
Tequila.
Pues traigo una sección, madre mía. Yo mismo digo, pero cómo, qué maravilla, sí, qué maravilla, ¿no? De sección si la hiciera o Juan Gómez Jurado o Rodrigo Cortés. Digo, qué mal, lo que podían hacer con este material, lo que podían hacer.
Estás hablando de lo que pienso yo cada mañana, de
hacer,
cada cosa que hago.
Oh, comedia. Thriller, pero lo voy a hacer yo, ópera, con lo cual es lo que hay.
Una ópera podíamos hacer.
Va a quedar, pues, ¿cómo va a quedar?
Yo la letra y Juan la música.
Advirtiéndolo, lo que pasa es que, bueno, antes de la sección.
También
tengo...
ese es un poco el compromiso de los oyentes con Aquí hay Dragones.
Claro.
No siempre es fácil y aún así hay que permanecer. Bueno. No estamos ahí a la sopa boba como oyentes.
A veces hay que remar,
eso es,
pero
y
se rema.
Eso es.
Para ir calentando motores, vamos a hablar de grandes errores de la historia musical.
¡Qué gana!
¡Toma!
¡Vamos!
Bueno, vamos a ver, aquí sabéis que destaco...
Al principio, por cómo empezaba la música, creí que era la de Aunque tú no lo sepas.
Sí.
No, no compares.
Pero es por
no,
la tristeza no. Que te ha dado de saber que viene esta sección.
Es por el ritmillo.
Es que hoy la sección hoy viene repleta.
Ah,
la sección de hoy de grandes errores es que... Es que yo fíjate, voy a confesaros una cosa. Yo pensaba no volver a hacerla,
ya.
La sección esta. Pero es que esta semana...
Te ha venido muchísima información, te han llegado cartas.
No tienes más remedio.
Es que no tengo más remedio. No. Es motu propio. O sea,
vale.
No es porque me haya dicho...
¿Motu propio?
Me haya inducido.
¿Me estás diciendo motu propio?
Motu propio. Para mí hay muchas R's. En motu propio hay muchas R's. Pero bueno.
En motu propio y en procrastinar no hay demasiadas R's.
Las otras veces...
Lo respeto.
Las otras veces recapitulaba de qué iba esta sección. Ahora, hoy no tengo ganas.
No,
ya.
No hace falta.
Por eso,
vamos a ver.
No tengo ganas ni yo.
¿Conocéis una canción? Conocéis, supongo que sí, claro, qué tontería. Una canción de Iván Lins que se llama Madalena, que es preciosa, que la llevó al éxito sobre todo Elis Regina.
Sí,
esa la ponían en lo de la Bella EASO.
Pues la podéis exactamente. Pues poner un poquito para que veáis la canción Madalena. La canción, vamos a poner, vamos a escuchar, no la de Elis Regina, sino la de Iván Lins, que es el compositor.
Pero creo que en inglés es Muffin.
Sí.
Madalena, una pequeña pesada que yo me hago.
Bueno, o Madalena, Madalena, ¿vale? O Madalena, ¿vale? ¿Sabéis que Iván Lins? ¿Sabéis que Iván Lins, cuando compuso esta canción...
Soy incapaz de ver para dónde vas, Javi.
¿Sabéis que cuando
no Iván puedo imaginarlo.
Lins, cuando Iván Lins compuso esta canción...
Sí.
Que no era Madalena.
¿No era Madalena?
¿No?
¿Qué era?
¿Era Federico, a lo mejor?
¿Qué era?
¿Jesús Javier?
¿Ves? Aquí estamos nosotros pagando el peaje de ser amigos de Javi. ¿Cuál era, Javi?
¿Azucena?
¿Vais a flipar? Pues, ¿qué vais a decir? Pero esto...
Marisol.
Elena.
¡Era Elena!
¡Elena!
¡No! ¡Elena! ¡Era Elena!
¡Elena!
¡Elena!
¿Y no decía el Elena?
O sea, no decía...
El Elena.
Pero era Elena la loca, más de Elena.
No.
¿No?
La loca no.
Elena la loca,
claro.
Sí.
Elena la loca.
O sea, era un insulto a las personas que se llaman Elena, ¿no?
Vamos a ver, que cuando se equivoca un cantante... Que no es el autor, lo entiendo, pero que se equivoque el propio autor de la letra,
eso me parece,
lo destaco. Y diréis,
corregir es de sabios.
Y para eso nos han molestado. No, es que me ha impresionado.
Aunque de sabios, es acertar.
Eso es. Y no rectificar jamás. Mira Galileo.
No corregir entonces, es de sabio.
Entonces escucha. Diréis, pero ¿y por qué has traído esto? Porque es que es tremendo. Es que es tremendo.
No, estamos empatadísimos.
Porque hay
empatados a cero.
¿Os acordáis el programa anterior? Hablé de Leo Sayer.
Sí,
¿os acordáis?
Sí, hombre. Hasta que nos está hablando
para
de
no
eso.
Acordarse.
Que se ponía una pinza en la nariz para imitar a Dylan.
Correctly.
La que has liado. Está en todos los
pues
medios.
Escudriñando la obra de Leo Sayer, me encuentro esta canción.
Hola, pero si he dicho Magdalena.
Anda.
Es que fijaos, Magdalena. Qué maldita
Magdalena.
Casualidad.
Magdalena, no Magdalena.
Qué casualidad, digo, qué bonito, sí, Magdalena, sí, sí, porque sí. La canción de Iván Lane yo la he escuchado muchas. Y entonces investigo, leo las memorias de Leo Sayer, que son muy interesantes, os las recomiendo porque tiene una vida.
Bueno, tenemos alguna. Tú nos diste el regalo de algunas de sus mejores anécdotas.
Pero tiene anécdotas divertidísimas, interesantes, épicas. Y entre ellas dice, es que yo, cuando compuse Magdalena, no quería poner Magdalena.
Oh. Entonces, ¿qué quería poner, Javier Cansado? ¿Qué quería poner? Dínoslo.
Vais a decir, qué casualidad. Madre mía.
Dínoslo, Javier.
Cómo los extremos se tocan. Cómo los extremos... Porque él quería decir... ¡Elena!
¡Toma!
¡Vamos, por
favor!
¡No!
¡Toma,
por favor!
Javi,
por favor.
Increíble. Javi,
venga,
Javi,
vamos a la sección.
Javi,
venga.
Yo te acepto una, dos, tres, 17. Pero,
¿cuántas llevamos?
Pero ¿no te parece que ya es mucha casualidad?
Claro, pero por eso lo rescato.
Y que todos los errores sean con el mismo nombre no os hace sospechar cosas.
Pero chicos, si yo estoy con vosotros, si vale. A mí me asombra, si yo estoy con vosotros.
No, claro.
Yo no estoy en mi terreno, estoy en vuestro terreno, si a mí me asombra, si por eso lo cuento.
Javi, nunca nos cansará esta sección, pero creo que tienes
siempre estaremos
más.
Nosotros en tu terreno,
siempre,
Javi.
Siempre. No nos vas a perder.
Yo podría dejarlo pasar, pero es que no quiero.
No te da la gana.
No.
Yo podría, pero no quiero.
Normal.
Pues hoy tengo sección.
Atención.
Que la sección, es que no sé con qué empezaba, pero bueno, mete música porque a ver si me acuerdo de qué va la sección.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner el sabor a un buen pescón.
Bueno, vamos a hablar a raíz de esta música, que yo no acordaba el tema, pero me lo recuerda.
Porque no lo has dejado sonar, si no habría dicho, y el café con leche con Magdalena.
Con Magdalena,
el
café, seguro.
Que posiblemente lo diga, pero voy a hablar...
Posiblemente, lo hemos pisado.
Voy a hablar de dietas horribles, dietas para adelgazamiento horribles.
Todas.
Y te decís, ¿por qué todas. Estos?
Por fin un programa de servicio público, por fin Aquí hay dragones, se convierte en algo que enseña.
El otro día, leyendo un libro sobre la Reconquista, un libro muy interesante, hablaban de Sancho I, el gordo, Sancho I el craso, Sancho I de León, que pesaba 240 kilos y lo destronaron.
Estaba bien
porque no podía montar a caballo.
Porque no había trono que lo sustentara.
No podía hacer vida normal.
Hombre, el trono de hierro.
Una persona con 240 kilos no puede hacer una vida normal.
No puede
hacer una vida de gordo, claro. Porque no puede hacer una vida normal, de delgado. Es imposible. Entonces su abuela, la reina Toda de Navarra.
¿La reina Toda?
Serían otros 220 kilos y sería pues toda la reina, ¿no?
Claro. Dijo, voy a llevarte a Córdoba
rodando,
donde había un califato, el califato de Córdoba. Cuidado con esto, sí, que los califatos apenas se dicen que existen.
En este programa se habla
poco de califatos.
Está bastante vetadito.
Abderramán, que era sobrino, es que siempre los líos que hay en la Edad Media en España es impresionante. Entonces la reina Toda era tía de Abderramán, el califa de Córdoba.
Bueno,
entre ellos se lo guisaban y se lo comían.
Ya ves.
Eso es. Entonces le manda al nieto,
sobre todo se lo comían,
a Sancho I el gordo, le manda a Córdoba para que le adelgace. Y le llevan allí, le someten a una dieta, que quiero comentarla, con eso me sugiere una dieta, que es, le pesa 240 kilos cuando llega. Y cuando se va, pesa 120 kilos. Ya es razonable.
Muy bien, hombre.
Y para esto le cosen la boca, le cosen los labios y le dejan un agujerito para comer, para tomar líquidos. Y durante 40 días toma.
Así cualquiera, claro.
Claro, es el truco. Claro.
Y él encantado, ¿no?
Durante 40 días le meten con una pajita, le meten 7 veces al día un cocimiento de vegetales, de especias, que le someten a vómitos, diarreas, bueno, un desastre. Pero con eso adelgaza 120
kilos. Pero no, a vómitos no. A ver cómo le ponen un embudo también en el
con la pajita, sí.
Hueco de...
Con la pajita.
Ah, vomita por la pajita.
Eso es vomita.
Sí.
Bueno, no vamos a entrar en detalles.
No,
pero...
se puede vomitar por una pajita porque te ahogas.
Horrible,
Javi.
Horrible.
¿Te ahogas? Sí.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, escúchame.
La cultura a veces duele, ¿vale?
Por favor, yo lo he leído en un libro. Para mí, ¿qué es más importante? ¿Un libro o lo que digáis vosotros?
No, un libro siempre.
Pues no lo sé, Javi, pero escucha. La primera vez que nos contaste la historia de Sancho el Gordo, también nos enfadamos por lo de la pajita.
¿Ya lo había contado? Y, no me lo puedo creer.
Claro, y esta segunda nos volvemos a enfadar.
No, momento,
creía
momento.
Que esto era el propósito, Juan, de la sección.
Pero estamos momento. Todos regateando a favor, estamos todos...
Claro,
y es que no lo puedes...
¿Ya lo había contado?
¿No ves que para mucha gente Terminator 2 es mejor?
Claro.
Pero ya...
Esta la estaba contando con más gracia. Si cabe.
Vamos a ver.
Mucho mejor.
No, tú estás de broma, os lo digo, pero a mí Fast and Furious me gusta la 3.
Hombre, claro.
Mira,
Hombre. ¿Y a quién no? Esa no es la de Japón, la de que van haciendo curvas.
Sí, la que es, la van por izquierda.
Esa no es la de los coches que hacen carreras.
Es un lío. Dice, pero ¿cómo ponen en Fast and Furious para conducir por izquierda? ¿Te estrellas?
Claro.
Bueno, no. Entonces, escuchadme. A raíz de esto, de esta dieta salvaje a que se metieron a Sancho primero, que yo pensaba que era la primera vez que se traía al podcast, pero bueno.
No, pero has hecho muy bien en recapitular.
Vale. Javi, yo el otro día dediqué 2 días a hablar de un remake.
Claro.
Pues nosotros también estamos abiertos a hacer remakes.
Solo faltaba.
De nuestras propias secciones.
Pues voy a hablaros muy poquito rato de dietas que se han seguido hoy día, que son, no diré letales,
vale,
pero que son horribles. Te puede llevar a la muerte, ¿vale? O sea, imaginarla el percal, ¿vale? Son dietas espantosísimas, que yo digo que los niños no las hagan, ¿eh? Por favor, estas dietas que no las hagan, por favor.
No,
¿eh?
No, los adultos sí.
No, nadie, pero...
Claro, entonces, ¿para qué matizas?
Bueno, pero es que los niños, como son tontos...
Bueno, pero ahí queda eso.
Los niños son muy tontos. Los niños, hay que dejar las cosas claras.
Los niños son tontísimos.
Un adulto, yo no conozco a ningún adulto que mete los dedos en un enchufe.
Ninguno.
No lo he visto nunca. Bueno, un adulto.
Bueno, algunos, pero los niños, muy pocos, muy pocos.
O sea, yo el otro día metí los dedos en un enchufe y no es broma.
¿Ves? Por eso, solo algunos adultos.
La excepción que confirma la regla.
Un tipo muy específico de adulto.
Bueno, vamos a hablar de dietas, insisto, que se han hecho, que se han practicado, que son espantosísimas, ¿vale?
Vale.
Pero hagámoslo, Javi, hagámoslo.
Ya, pero para esto necesito un edulcorante, necesito un poquito de...
Un desengrasante.
Algo.
Claro que sí.
Un coadyuvante.
Mete música y así...
Mete música. Que estoy poniendo es música que tiene que ver con la comida, ¿vale?
Menos mal.
Y diréis, esta canción se llama Devórame otra vez.
Claro.
Muy bien. Sí.
Bueno, pero es una metáfora sexual. Amigo. Yo lo veo como metáfora sexual.
Me vale, Arturo, me vale.
¿Y tienes
vale.
alguna canción que se llame sándwich de jamón, queso y huevo?
Por ejemplo, no. ¿Sándwich cubano?
Se mencionará, por ejemplo, arroz, se mencionará pollo. Si llegamos vale. al final.
Se mencionará si avanzamos, que todavía no has dado ni una.
Oye, ¿ahora qué lo dice Rodrigo Cortés?
Se empezó diciendo que si quieres arroz, Elena.
Una cosa que se me acaba de ocurrir. Cuando hace la gente el sándwich de jamón, queso y huevo, ¿no os molesta cuando no os cortan la parte de arriba del huevo?
Pero,
este tiempo me lo quitáis. Este tiempo me
pero
lo quitáis.
Esto es silbidito.
¿Eh? Esta parte me lo quitáis.
Eso es silbidito. El próximo silbidito hacemos
en
eso.
El agujero del sándwich.
Javi.
Nada, estos minutos
adelante.
Son míos. Extra, quiero extra, ¿vale?
Claro.
Esto de jamón. Voy a decir así sucintamente varios métodos, ¿vale? Por ejemplo, el método de que tomando anfetaminas. Entonces la anfetamina te quita el hambre, pero te deja la salud, echa una pena, ¿vale? Eso todavía
bueno.
Hay gente que lo hace, ¿vale? Anfetaminas.
Bueno, pero una cosa por la otra, Javi.
Claro, te da energía. ¿Y sabéis por qué funcionan las anfetaminas? Porque es una cuestión que metaboliza las grasas y entonces te elimina grasas y te da energía.
¿Ves?
Utiliza la energía de las grasas.
Y te quita vida.
Y te quita vida, claro.
Vale, o sea,
tú de ideas, Javi,
hay
tú de ideas.
Otra cosa que es la apiterapia. Uh-huh. Apiterapia, que es una especie de acupuntura hecha por abejas.
Ellas van con alfileres las abejas y te van eligiendo zonas.
Van en bata.
Tienen los ojos como muy rasgados y van con aguijón, ¿vale? Y te pinchan. Y entonces, si tienes la suerte que te pinchan en el apetito, donde está el punto...
Si te pinchan en la lengua, por ejemplo...
También te puedes tragar un panal y lo vas más directo y aseguras.
Bueno, es una forma de acupuntura que te pican las abejas en el paladar, en la lengua, en el moflete...
Claro, y por lo que sea adelgaza.
Y en los labios.
Llegaremos a eso. Sí, listo. Es que soy muy listito. Sí, que vamos a llegar a eso.
Sí, somos.
Yesoterapia. Hay otra terapia que es yesoterapia, que es ponerse yeso en la parte que quieres adelgazar y apretarte mucho para que desaparezca o para que no crezca, para no tener tripa.
Ah,
eso se plantea.
Eso está muy bien.
Vale.
Y si te pones yeso en la cabeza, mejor aún, casi.
Por lo menos a lo mismo, si te lo metes en la boca y dejas que eso cuaje.
Eso.
Yo, para haberlo sabido,
si tragas yeso.
Con la nariz que se me está poniendo, si yo hubiera sabido esto, me hubiera puesto bien de yeso en la nariz y tendría bien apretadita la
Tendrías
nariz.
Tendrías una nariz súper delgadita.
Por ejemplo,
una maravilla.
Ingerir lombrices y tenias.
Ah.
Ingerir el.
¿Te venden la tenia en la teniería?
Entonces te mete la tenia y entonces la tenia te va matando por dentro, te va comiendo todo por dentro y entonces adelgazas. Pero claro, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que la salud se...
A cambio de la muerte.
No, hombre, no es que te coma todo por dentro, te come la comida, ¿no?
Te come la comida y no, y luego te va a comer... Sí, por eso hay que expulsarla, porque no te va comiendo entero. Como una vez que acaba la comida...
¿Luego a ti también te come?
Sí, te come a ti. Te come a ti mismo, sí.
Casi todas hasta ahora son haber elegido muerte, por lo que veo. ¿Hay alguna...?
Todas.
Todas, ¿no?
Oye, la tenia es muy poco importante, pero de pequeños era muy importante la tenia.
Muy importante.
La tenia daba miedo.
Hablábamos sin parar de la tenia o solitaria.
Como el tétanos, eso se perdió.
Como las arenas movedizas.
Eso es.
Ahora ya no se habla de eso.
Ya no.
Un compañero mío de clase, Salcedo, que era muy delgadito, y decíamos todos que tenía la solitaria. La tenía.
Sí, la tenía.
Y la única manera que tenía de sacar la tenia era que le pusieran una palangana con leche y entonces se sentara encima, y entonces la tenia, al oler la leche, saldría de su cuerpo.
Iba a salir a beber la leche. Eso en mi colegio también lo decían.
Pero escúchame, dice, pero es que los padres no quieren.
Gastar leche. No quieren gastar leche.
Es que los padres no quieren.
Se hacían chistes no muy graciosos con tenía la tenia. Se hacían chistes muy graciosos de
muy bueno.
Colocando la tilde. Y bueno, yo recuerdo grandes cuerdas.
Y un chiste muy bueno con una galleta María, pero eso que cada uno lo busque en Google.
Sí.
Lo hay. Escucha,
¿vosotros malla, también habéis jugado a eso?
Hombre.
La malla lingual. Esto sí que es letalísimo.
Y se
hace hoy día, ¿eh? Uf. La malla lingual. Se cose en la lengua, se cose una malla metálica. Sí. Una malla metálica, de modo que cuando vas a comer, ves las estrellas y solo puedes tomar líquidos y purés. No puedes masticar. Te duele la lengua, te duele espantosamente. Que es un poco parecido al tema que le hicieron a Sancho, el grueso, el gordo, el craso.
Claro. En vez de coserle la boca, le ponen una malla, ¿no?
A ver, Javier Cansado, una pregunta.
El cinturón de castidad, pero en lengua, ¿no?
Justamente. Claro, justamente.
Claro, primero, los cinturones de castidad son mentiras. Bueno, da igual.
Juan, no le pinches el globo a Javierito.
Ya está bien, Juan.
Ya está bien, ¿eh? Llevas dos globos.
Vamos
ya.
A ver. ¿Qué? Es que ¿qué? Todas estas cosas que estás diciendo, es mucho más práctico tener una persona al lado que cuando te vayas a comer algo te diga, no te lo comas.
No, sí.
¿Así eso es más práctico? No. Tener una persona todo el rato al lado sin comer, ni beber, ni dormir.
Eso los ricos. Pues hacerlo los ricos.
O ponerte una redecita que actúe ella sola.
Pues anda, que lo de coser la malla lingual lo podrán hacer los pobres.
Eso lo pueden hacer los ricos solamente.
¿Tú qué te puedes pagar una persona para eso?
No quiero acabar...
Solo para eso.
No quiero acabar esta, sección con más sabor de boca, ¿vale? No quiero acabar con más sabor de boca.
Mira qué bien jugado,
¿lo pilláis? Vale.
Claro.
Sí, pero para eso, ha estado genial.
Muy bueno.
Como brillante fin de fiesta.
Claro, es que y es dietas, el de Cansado, Faimino, tal.
Dietas
es
simpáticas.
Ese.
Para acabar con dietas simpáticas.
Ah, ¿no quieres otra sección otro día de dietas simpáticas?
No. Voy a acabar con dietas simpáticas, pero para eso quiero que alguien me meta un poco de música ad hoc.
Simpático, y qué dieta.
Es muy agradable, ¿verdad? Os van a gustar estas dietas simpaticísimas. Una que se llama forking. Forking, que es solo comer con tenedor.
Comerse el tenedor.
Solo puedes comer con tenedor. No puedes cortar, no puedes cuchara, con las manos. Lo que puedas pinchar con tenedor, te lo puedes comer.
Le veo muchos peros, pero sigue adelante.
Le veo todos los peros del mundo. Tú te puedes comer un elefante a base
de
tenedor.
Esa dieta me parece simplemente un reto.
Otra, la dieta de la luna llena, que es acompasar la dieta, la ingesta a las fases de la luna, las cuatro fases de la luna.
Comes solo el día que haya luna llena.
Bueno, es
luna
un poco más
complicado. Luna llena te pones tibio, claro.
Tienes que comer cosas, por ejemplo, si es cuarto creciente, pues cosas que crezcan, lógicamente. Por ejemplo, el kéfir.
Las vacas crecen.
Y
el chocolate crece en los putos árboles, Javi. Es que nada de lo que estás diciendo.
¿Y qué cosas menguan? Los ancianos.
Haced la sección vosotros la próxima vez. La estoy haciendo yo. Pues
vale, perdón.
Es que claro, es que me ponéis una cantidad de peros.
Tienes razón.
Intrascendentes.
Te pedimos
son
perdón.
Intrascendentes. Vamos,
Javi,
la tercera.
Te digo una cosa. Me gustó más la primera vez que la hiciste.
Vale, pues la dieta del canguro, justa. La ganganturismo, ¿os gusta eso? Que es comer vegetales y canguros.
Claro.
Solo vegetales y canguro.
Sí, porque solo comes vegetales.
Eso
claro.
Está muy bien porque hay que atrapar el canguro y no es tan fácil.
¡Seguimos en aquí, dragones!
¡Qué hambre tengo, por Dios!
Te estás puliendo el programa, Javi.
¡Qué hambre tengo, por Dios!
El resto de contenido lo devoras.
Operación Bikini.
Nunca mejor dicho.
Ahora para el verano, Operación Bikini.
Hombre, claro. Ahora
sí, bikini y sándwich de jamón y queso.
Operación Tanga, ya no se dice eso.
Empezar una operación bikini a estas alturas ya va a ser raro. ¡Mucha atención!
¿Sabéis cuándo se hizo la mejor operación en bikini? Cuando tiraron en la bomba.
Nos
ahí en la Tolón.
Quedan los dos buenos del programa. Perdón, Javi, esto a lo mejor ha sonado
insultante.
A lo mejor ha sonado feo.
Me ha ofendido a mí.
Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, en una nueva contienda de...
¡Piedra, papel o tijera!
Una tijera de Rodrigo Cortés.
No, tijera no, tijeraca.
Piedra de Juan Gómez Jurado. Será tijeraca.
De cocina.
Será
del
tijeritas.
Pescado.
Será lo que tú quieras. pero te acaba de destrozar.
Se dice pescado.
El autor.
Con mica. Fíjate, con una simple mica. Con una simple mica.
El otro autor. El otro autor. El otro autor. Un respeto a Rodrigo, ¿eh?
Para mí eres el autor. Y el otro es un advenedizo.
El otro lo mismo te hace una cosa que te hace otra. Y tú, sin embargo, tú venga, céntrate, por favor.
Céntrate.
Vamos.
Porque soy inquieto.
No sabes hacer otra cosa más que ahora me canso de hacer esto. Ahora hago la otra. Ahora no sé qué, por favor.
Juan Gómez Jurado.
Aunque tú no lo sepas,
¿de qué?
Me he inventado tu nombre.
Ay, vienes.
Está en dieta ese chico.
Me no sé qué con promesas.
Creo que me lo he inventado.
A hablarnos hoy.
Y he dormido en los coches.
¿Los coches?
Yo creo que si me la grabaron, sí, Rodrigo,
en varios coches.
Todavía.
En varios coches.
En los coches de choque, que por la noche eso se queda ahí. Que...
¡Para!
¡Claro!
Tiene mérito.
Queridos.
Y era un domingo en la tarde.
Creo que me he equivocado.
Conta, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Anda.
¿Por qué?
Creo que.
¿Acabamos el programa?
Creo que esta vez he puesto la sintonía de siempre.
Sí,
sí, pero.
Y no sé si es la apropiada, porque la sección de hoy no va de lo de siempre.
No, inapropiada siempre es.
Normalmente yo os cuento...
Por eso no te preocupes, Juan.
Yo os cuento una cosa que es, aunque vosotros no lo sepáis.
¿Qué?
Que es lo que suele suceder.
¿El concurso, Juan? ¿El concurso?
No.
Ah.
Pero la sección de hoy va de las cosas que tú crees que son, pero que no son.
Vale.
O sea, son las cosas que dice la gente, pero que no son verdad, pero se acaban quedando en el imaginario colectivo y ya no las sacas de ahí.
Vale, entonces esto sería... Aunque tú crees que lo sabías, ¿no? Sería
ay,
la canción
mira, qué
que
bien.
No está compuesta.
¡Qué bonito!
Son las cosas que tú crees que son, pero que no son. O
vale.
sea, no, las cosas que dice la gente, pero no son verdad.
Aunque crees que no lo sabes...
Pero se acaban quedando en el imaginario colectivo y no saben.
O sea, no es de las madres, como has hecho hasta ahora, que has sido muy mala persona, sino de la gente, del gentío. Las cosas que el gentío piensa
que no son entre reales. Ellos vosotros. Adelante, entonces.
Y como no tenía ni la menor idea de cómo ambientar algo sobre las cosas que dice la gente y no son, pues he decidido... poner completo un disco maravilloso de Fleetwood Mac que se llama Rumors.
Juan tiene cosas que hacer y ha decidido,
claro, y ha decidido que hoy por un disco y se va.
El resto del programa es Fleetwood Mac. Y ya nos llamará desde donde sea por si quiere hacer alguna precisión.
¿Habéis escuchado, por ejemplo... esa historia repetida hasta la saciedad?
A mí no me harta.
De que, por ejemplo, los niños salen en Halloween. Salen en Halloween.
Sí.
Y les ponen frutas envenenadas o caramelos envenenados o cuchillas de afeitar dentro de las manzanas de caramelo.
Envenenadas, les envenenan las cuchillas, que eso ya es vuelta la mula al trigo.
No, eso no lo hace la gente normal, lo hacen los padres malvados.
No ha sucedido ni una sola vez en los Estados Unidos de América, que es donde se celebra Halloween cada año, y a veces aquí también,
¿y nunca?
Aunque no se debería.
Nunca.
¿Y eso cómo se puede saber?
Nunca ni una sola vez un caso de un niño que haya sido envenenado por una fruta o un caramelo.
Bravo por los Estados Unidos.
Bravo,
qué
bravo.
Bueno,
por
qué bueno, fíjate, con la cantidad, de,
que no envenena
con la cantidad de armas que tienen. Con la cantidad de armas que tienen.
Muy
que,
bien, bien por no envenenar niños.
Tantas armas podían hacerlo.
Claro,
teniendo armas, armas de fuego,
la primera
podían
potencia,
hacerlo.
Que es que si les da la gana
lo que
envenenar
ocurre
niños,
todos los años ocurre que las estadísticas de niños atropellados en Halloween se multiplican por 1000, pero envenenados ni uno.
Ni uno.
Vale, bueno, pues ya está.
Bueno,
pues
bueno.
Deciden atropellarlos.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo os quedáis?
No sé yo qué será mejor. Hombre, te das el gusto.
Más eficiente el coche.
Si atropellas...
Hay más posibilidades de que sea involuntario.
Claro, eso es.
Vale,
eso
pero
es.
Que todo el mundo creéis eso y no es verdad. Por ejemplo, más cosas. Buda. ¿Cómo era Buda, Javi? ¿Era delgado? ¿Era delgado Buda?
Buda era más gordo que mi culo. Era gordísimo. Era gordísimo.
Es que eso es como Elvis. Hay que elegir bien la etapa.
Bodhisattva. Bodhisattva. Era, cuando era Bodhisattva...
Buda era delgadísimo, pero en la fase de Las Vegas...
Sí.
¡No!
¡No!
El Buda histórico no era gordo. El señor que habéis visto, que es el monje ese regordete,
¿sí?
Que le llaman el Buda
sí,
gordo, o
es el hijo,
Buda
es el sonriente... Hijo, el hijo, el gordo.
Es un héroe popular budista chino,
¿ah, sí?
Que es el Budai.
Mi héroe.
Pero no es Buda. Estáis todos equivocados.
Que fue
Budai.
A Córdoba, al califa de Ramana Adelgazar.
Muy antipático esa segunda persona del plural, ¿eh, Juan?
Sí, no.
¿Tú lo sabías, Rodrigo?
Yo no.
Pero eso no quita que haya sido insultante, no quita.
Javier Cansado, ¿qué día nació Jesucristo?
El cero.
Jesús de Nazaret, no, ese es el año.
Muy bien contestado, también el cero.
El cero, el día cero, el día cero. Antes de no había nada, cero.
Claro, el día cero.
El Big Bang, el cero.
Eso es.
Vale, ¿qué día se supone que nació Jesús?
Yo digo que el 25 de agosto.
Un lunes, venga, un lunes.
25 de agosto.
Un lunes.
¡Que no! Que todo eso que vosotros pensáis, que es el 25 de diciembre, el día del cumpleaños de Jesús, y que celebramos la Navidad, no es verdad. Lo más probable, según los historiadores...
¿Cómo se cura en salud? Lo más probable
ya verán la herejía,
es que naciera en finales de primavera, primeros de verano.
De verdad.
Y
pues lo dices tú, claro. Lo dices tú, ya está. Y, pues autor de éxito. Claro.
Hoy es Navidad,
vosotros,
¿no?
Vosotros creéis que vivís en el año 2023, pero no vivís en 2023... Porque Jesús, lo más probable es que naciera entre el año 4 o 6 antes de Cristo.
¿Pero cómo va a nacer antes de Cristo él mismo? ¡Eso es imposible!
Pero
antes del mismo.
Pero qué paradoja temporal me estás queriendo vender.
Eso es inaudito.
¿No ves que luego en el año 0 se conocería a sí mismo y entonces se produciría una paradoja?
Claro, o a su abuelo.
No estamos en el año...
Se borraría de la foto.
2023, sino que estamos en el año 2029. ¿Cómo os coméis eso?
O sea, pues
fíjate que se me ha pasado el tiempo volando estos últimos años.
Tendría que meditarlo.
Envejecido, de pronto 6 años.
Emocionalmente no me ha afectado como esperaba.
Bueno, vaya verano que voy a pasar, vaya veranito que voy a, me vas a dar.
Yo estoy como estaba hace nada.
Yo es que soy de letras.
Antes, Javier Cansado, has hablado sobre los cinturones de castidad. No existieron nunca.
He sido yo, pero da igual.
Jamás.
No, yo lo he intentado, pero me has cortado tú, Arturo. Sí. Lo iba a decir yo,
sí.
Pero ha dicho Arturo.
Sí.
Pero no existieron nunca.
Lo que habéis visto son falsificaciones deliberadas para intentar que alguien pareciera que, por ejemplo, aquello era un cinturón de castidad. O, eso, ojo, unos dispositivos antimasturbación.
Eso sí.
Que nos...
Eso en casa había.
Del siglo XIX y principios del XX.
De mi padre había.
Vale. Yo también tengo dos dispositivos antimasturbación en casa, que son dos adolescentes que impiden que uno use el baño todo lo que querría.
Ese chiste lo traía. Ese chiste es de libreta. Ese es de libreta.
No, se me acaba de ocurrir.
Sí. 1996.
Que no, se me acaba de ocurrir. Bueno, más cosas. Los europeos medievales, por ejemplo, que todo el mundo dice, es que los medievales creían que la Tierra era plana. No.
A ver, ¿cómo
no.
lo dicen? ¿Cómo,
¿cómo
lo dicen?
Dicen? ¿Cuál es el...?
No, es que los europeos medievales creían que la Tierra era plana. No.
Hacen las heces un poquito más líquidas. Los medievales.
Eso es.
Sabían que no. Ellos sabían que no. Los listos sabían que no.
Se licuan.
No. La Tierra sabemos que es esférica.
Más o menos.
Desde el año 500 antes de Cristo, que según hemos aprendido hoy es el 506 antes de Cristo.
Correcto.
Vale.
Pero los protestantes en el siglo XVII generaron el mito de que por culpa de los católicos...
Leyenda negra.
Se creía que la Tierra era plana. Es mentira. Siempre se ha sabido que era redonda, esférica, una pelotita. Hasta que llegó Twitter y la gente se volvió gilipollas.
Juan, ¿me das pie un momentito?
Dale pie.
¿Sabéis que la...?
Te cuesta.
Javi en sus secciones no habla mucho, pero en las de los demás...
Sí.
Aporto poco la mía, pero las otras sí que...
Las otras las llena.
Sí que voy trufando. Escucha, ¿sabéis que la mayor parte de los instrumentos de tortura de la Inquisición Española también son falsos? Son creaciones falsas. No existieron esos instrumentos.
Y que yo he ido a la exposición esa con mucha ilusión.
Sí, la que hay en Málaga, ¿o cuál?
Una que fui.
Pero es mentira. La mayor parte es mentira. O sea, es correcto, falsa de toda falsedad.
La Inquisición Española es sobre todo leyenda negra. Si queréis una Inquisición de puta madre, iros a la Inquisición Alemana que vais a flipar.
La buena, ¿no?
Esa es la comercial.
Esa es la buena. Más cosas, creéis todos que los combustibles fósiles no son otra cosa que huesos de dinosaurios, ¿no?
Plancton. Pensamos que son huesos de animales, de dinosaurios.
¿Nos parece que plancton, esa N no tiene ningún sentido? Que si lo llamamos plancton...
La N sí, la C es lo que está raro.
No, es verdad. Plancton te suena ya a cosa de peces, pero plancton... que es como se dice de verdad, pues, plancton.
A mí me sobra más la C, porque la N, mira, bien, plancton, bien. Plancton.
Pero plancton puede ser de planta, suena a planta, no suena a pez.
¿Y qué? Puede ser de lo que tú quieras que sea.
Plantón.
También.
Pues casi...
Plancton a Juan.
Casi nada.
La cabaña.
Casi nada.
De plancton.
¿Sabéis lo del petróleo? Pues casi nada del petróleo es dinosaurio.
¿Casi nada es dinosaurio?
Yerbajos, son yerbajos.
Casi nada. Eran plancton.
Son hierbas, son algas y zooplancton.
Son yerbajos, yerbajos.
Porque es verdad que la N es lo que sobra, zooplancton. Se hunden bajo el suelo marino.
Os habéis unido contra mí.
Con una condición que se llama anoxia, que es cuando no hay oxígeno.
Oxígeno.
Oxia, cuando no hay oxia.
Sí, oxia.
Por tanto, las bacterias aeróbicas no las descomponen y entonces todos ahí se forma el petróleo. Por ejemplo, el carbón, también plantas.
¿Y no será, Juan, que como se decía, oxia, confundimos con ósea y por eso decimos que son huesos de dinosaurios?
Ah, mira.
Y por eso decimos ósea.
Y de ahí a
pues la respuesta es...
Que también se puede decir, es decir...
Claro, por eso decimos osedno.
No.
Yo estoy callado, Juan. Son estos dos los que te están haciendo comentaritos.
Pues, Javier Cansado, para ti es mi próximo rumor.
Ah, a ver, porque... ¿qué os parece?
Venga. Para ti, Javier Cansado, es mi próximo tema.
Atentísimo. Adelante. Venga.
Javier, yo te he escuchado...
Amigo madrileño.
¿Por dónde sale el calor corporal? ¿Por dónde se escapa?
¡Por el culo!
¡No! ¡Rodrigo! ¡No!
Me la ha preguntado a mí.
¡No!
En mi caso, por la calvorota.
¡No,
por la,
contente!
No era yo.
Por la cabeza, por las moléculas.
Por los poros.
Por las moléculas.
Por la cabeza.
A ver,
como regulamos diría Rajoy, por la el moléculas. Calor por los poros.
Muchas veces...
¡Del culo!
Te encuentras a Javier Cansado por la calle.
Sudando.
Él va por la calle, a punto de meterse en el metro, y le ves que va calado con su gorra, tiene una gorra de estilo madrileño, ¿qué? Y dice, es que la mitad del calor corporal se escapa por la cabeza.
Sí, eso siempre se ha dicho,
siempre se ha dicho. Javier Cansado. Yo se lo digo continuamente. Siempre.
¡Mentira!
Sí,
joder.
Tapar la cabeza.
Yo no puedo más.
Ya empezamos.
No sirve.
Es que no puedes, está haciendo daño. Esto es daño ya, ¿eh? Esto es daño personal.
Merece la pena poner las cosas en su sitio.
Daño personal. Claro. Estás haciendo daño
la
personal.
Cabeza.
No eres un poco el Grinch.
Es que
representa de un 7 a un 9% de la superficie corporal.
De repente el suelo es una cama elástica todo el rato. No
pero
tengo
que
dónde
eso
asentarme.
Eso no es así, porque las personas cambiamos mucho y yo sudo un montón por la cabeza.
No es cierto.
Vaya, hombre.
Se lo vas a decir tú a Javi.
Estudios.
A saber él por dónde suda.
Realizados por expertos militares norteamericanos que querían probar la supervivencia en el Ártico, probaron a meter a una persona dentro de un traje pues de forro polar, en condiciones, bien, y luego le metían la cabeza en agua fría.
Vale, lógico.
¿Vale?
Bien.
¿Cuánto fue la pérdida de calor? De tan solo un 10%. Con lo cual, lo que importa es abrigarse. Si tienes la cabeza al descubierto, no pasa nada.
Ya, lo que pasa, Juan, es que luego está la sensación térmica.
¿Qué es lo que cuenta?
Juega con eso.
A veces hay 40 grados sobre cero, pero la sensación térmica es de frío.
Tienes
frío. Por lo que sea, pues por noticias que te han dado.
No, estáis bromeando, pero tienes razón, porque si tienes fiebre...
Estamos bromeando, Javi.
Si tienes fiebre, es que bromeáis muchísimo.
Yo no bromeo con la temperatura, no, es lo único en mi límite del humor.
Y es un tema muy serio que está trayendo Juan, y estáis
bromeando... Bromeamos, Javi, lo que nos da la gana.
No, hombre,
ya lo veo, ya lo veo.
Ya está bien, Javi.
Rodrigo.
Lo que nos da la gana. Que tú te crees que solo puedes bromear tú porque eres cómico profesional.
Tiene que haber unos límites, Rodrigo.
No, tú bromeas cobrando, que es otra cosa.
No, pero vamos a ver, se puede bromear, como digo, hablo de un tema moral, ¿eh?
Sí.
Un tema de ética.
Sí.
Bueno, perdón, que es que no sabía que era un tema moral.
Se puede bromear, pero no todo el tiempo.
Claro.
O sea, tú puedes bromear un rato,
Rodrigo.
No a todos, sino puedes bromear un rato, pero no a todos todo el rato. ¿Sabes lo que estoy diciendo?
Me voy a fijar en cómo lo haces tú, Javi.
Venga, vale.
Rodrigo, Rodriguito.
¿Te contesto de broma o no?
Uy,
¿ves?
Uy.
Mira,
¿eh?
Uy. Mira lo que te merece. Mira lo que te mereces ahora.
Te lo has buscado.
Rodriguito.
Palabritas, verbolarito.
Va a hacer daño ahora, ya verás.
Te has buscado la falta de respeto, claro.
¿Es para mí?
¿Qué me dijiste una vez? Que me acuerdo perfectamente y la apunté. La apunté para hoy.
A ver.
Me dijiste, los esquimales, los inuit, los aleutas, tienen...
Sí.
153 palabras para referirse a la nieve.
¿Yo qué voy a decir 153 si yo no sé ni decir ese número?
Yo te lo he escuchado, yo
al
te lo
frío.
He escuchado.
No,
yo
no,
te lo
no
he
dijo,
escuchado,
no dijo.
Rodrigo.
Como mucho
yo te lo
dijo, me acuerdo, dijo. Como mucho 150, como
yo
mucho.
Le he visto a Rodrigo
dar y me parecen muchas.
A lo mejor dije 153 o menos.
Eso sí lo has dicho, pero más no.
Pues eso es un mito extendidísimo que es mentira.
Me cago en
Es Dios. Mentira. ¿Sabéis cuántas palabras tienen los esquimales?
Yo también creo que es mentira porque pagué. Vas a necesitar 153. Con 6
claro,
o 7 vas que chutas.
Nieve gorda, nieve fina.
Los esquimales tienen, para referirse a la nieve, tienen tres palabras. Una, dos y tres. Tienen nieve, nievecita y nievota.
Pues ya me sobran dos.
Es en esquimal.
Pues ya está, pues. Porque a mí nievota no me.
Se
no...
acabó. ¿Qué es eso de ahí fuera? Nieve. Ya está.
No, no, no. Es que no. Es que. ¿Dónde está la documentación para,
claro,
para sacar el
pan? ¿Dónde está el esquimal?
El mito. Claro. ¿Te lo explico? No, claro. Yo te, me pido
si tuviéramos
que te lo explique, pues,
un, claro, claro, un oyente, claro, en Esquimalia.
Un Inuit.
Que nos lo pudiera confirmar.
De Inuitia.
Es para referirse al hielo, al frío en general.
Un investigador llamado Franz Boas fue el que difundió este mito.
Qué asqueroso.
A principios del siglo XX. Y desde entonces todos lo repetimos como si fuéramos tontitos.
Pues yo creo que los Inuits tienen más de 150 maneras de referirse a la nieve.
¿Esa es la voz de tontito, Javi?
¿Eres Emilio Aragón?
¡Oh! La borda, sí.
¡Oh, no! ¡Oh! Mi gran amigo. ¡Oh, cuidado! Mi gran amigo. Será posible. Desagradable.
Insultando con amigos.
Reflexionatelo tú, Javi.
Como según Rodrigo vale todo.
Dos más y terminamos. El saludo romano. ¿Cómo es el saludo romano? Javi, ¿hace el saludo romano? ¿Tú que has leído Asterix?
Pero de ave, ave.
Ave César.
¿Cómo se hace?
Ave, la mano levantada, ave, ave.
Ave.
Ave César o quien sea. Ave César, ave
tú,
ave María.
Haces el gesto nazi, que ellos ya lo llamaban el gesto nazi ya, y dices ave César.
Julia, Claudia, claro. La casa Claudia, la casa Julia. Hola.
Elena.
Hola, Elena, por supuesto. Hola, Elena.
Doble mito desmontamos con eso que acaba de hacer Javier Cansado. Primero, nunca se dijo ave.
¿Ah, no?
Sino que esa V en latín se pronunciaba como una U un poco gutural. Se decía... Agüe.
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 Agüe. Agüe era la manera en la que saludaba.
Agüe César.
Pero César sí se decía. O sea, ¿tú?
Pero se confirma que significa chócala.
Agüe.
Exactamente. No, no, también se desmiente.
No.
Porque el saludo romano...
¿No significa qué pasa, bro?
El saludo romano que hemos visto una y otra vez, repetido en los cómics de Asterix,
sí,
luego repetido
las películas.
Por las dictaduras fascistas,
sí,
es decir, el brazo hacia adelante... con la palma hacia abajo.
Sí.
Sí.
Los dedos juntitos.
Sí.
No se hizo en Roma. ¡Nunca!
¡Nunca!
¡Jamás!
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 ¡Me cago en
cuadro!
Esto sí que
de un artista francés,
mira,
que desde de donde viene todo lo malo,
yo no puedo más,
que se llama Jacques-Louis David.
Despertar siempre es mejor, por duro que sea.
Ya,
que se llamaba,
claro,
El juramento de los Horacios.
Yo prefería la pastilla azul, ¿eh?
Que inspiró, a su vez, no solo este mito de la mano hacia abajo, sino, además... el saludo fascista que todos conocéis. Y como me han quedado como 10 o 12 que contaros, otro día os cuento más.
¿Hay segunda parte?
¿Hay segunda parte? ¿Vas a seguir jugando con nuestras mentes?
¿Hay segunda parte, Juan?
¿Con nuestros corazones? ¿Con nuestras expectativas?
¡Seguimos en Aquí hay dragones! ¡Bien!
Vamos, yo me he caído de un guindo. Me he caído de un guindo.
A mí tanta verdad no me conviene.
No, todo lo que yo he aprendido desde niño, todo se me ha venido abajo, todo lo que había aprendido.
Podías haber rebajado
todo
lo de la nieve a 53 palabras.
Madre mía,
ojalá
tres
yo
palabras.
Para cuando haga la segunda parte me quiero ausentar, me quiero coger unos
tres
días
palabras
de asuntos propios, porque yo no puedo más. Menos mal.
Arturo.
¿Qué?
Arturo.
¿Qué,
lo de pasa? Asuntos propios no va a colar nunca.
No, claro, es verdad. Mi caso. Menos mal que ya queda el bueno del programa. Perdón si estoy resultando insultante para los demás,
no,
¿vale?
No,
necesito un poco de ánimo, la verdad, después de el jarabe de verdad al que nos ha sometido.
A veces
Juan
se hace esta
sí,
magia
sí, sí,
y el bueno queda para el final.
Sí, Arturo, sí.
Por
sí,
fin
sí, sí,
tendríamos la suerte sí, sí, en este programa de que hubiera una sección buena que sería la de Rodrigo Cortés.
Potencia. ¿Estás hablando en...?
Pero ¿qué ocurre? ¿Qué sucede?
¿Qué ha pasado?
¿Condicional estás hablando? ¿En condicional estás hablando?
Claro, claro. Porque resulta que hoy no hay sección de Rodrigo, hay...
Pues adiós.
¡Pregúntale a Rodrigo Cortés!
¡Hola! ¡Vamos! ¡Los sacia nuestra curiosidad! ¡Vamos! Bueno, la nuestra no, la de los oyentes.
La recopilación de las preguntas que los oyentes nos han mandado a dragonesaqui@gmail.com.
¿Os importa mandármelas antes para que me las preparen?
No te las podemos mandar, las tenemos nosotros.
Me han mandado más preguntas a Rodrigo, casi a tantas a Rodrigo,
sí,
casi tantas como a
sí,
Juan y a mí y a,
sí,
y a Arturo
sí, sí,
juntos.
Sí, hay más
casi,
de Rodrigo que
casi,
de los demás juntos.
Casi,
y...
casi 153 preguntas. 153 preguntas han
y
mandado.
A mí no me ha sentado bien, ya te lo digo.
Hombre,
o sea, a mí no me ha parecido agradable. Vamos con las preguntas de Rodrigo, las tenéis. Juan, por ejemplo. Juan, di la primera.
Venga, Juan.
La primera pregunta es preciosa, es hermosísima. Y creo que tan solo una personalidad tan acendrada como la de Rodrigo.
Ay, yo quiero hacer preguntas así con mucha introducción.
Que la, claro, que la pregunta.
Y las haces, Javi.
Que la introducción no se coma la pregunta, Juan, si no te importa.
Yo, más que, Rodrigo, más que una pregunta, tengo una reflexión.
¡Ostras!
Mira qué gracia se hace.
No, es mentira.
Se gusta.
La pregunta es. ¿Qué es para ti el éxito?
¡Oh!
Uf. Es buenísima.
Ay, Juan,
buenísima.
Pregúntamela a mí también, es cabrito. Buenísima. Joder, las preguntas buenas para Rodrigo. Claro. Joder.
Esa se la hacéis a Javi cuando le toque.
Ojalá me hubieras preguntado por los límites del humor.
Jolín.
¿Qué es para ti el éxito? Adelante, remángate, Rodrigo, y limpia esto.
Lo que sé es que perseguirlo, sea o no buena idea, no es la mejor manera de lograrlo.
Yo.
Y que cuando llega, acaba llegando casi como daño colateral. Lateral más que como consecuencia, mientras tratas de hacer algo bien. Así que supongo que algo parecido al éxito tiene que ver con que eso que quieres hacer, y que puede ser de mil maneras, y que se puede deshacer en cualquier momento, y que puede salirse de su carril en cualquier instante después de un proceso creativo largo y arduo en el que hay mucha gente con sus propias opiniones, se parezca a lo que finalmente haces. Si consigues recordarte el tiempo suficiente para reconocerte en aquello que hagas, creo que eso es algo cercano al éxito.
Wow, es que claro.
Yo no,
es que,
yo no lo he entendido.
Es que ahora habría que poner unos minutos musicales o algo.
Yo diría tener muchos números negros.
Yo es que
ahora
pondría
la,
Castillos de España y, no, y una música.
En la cuenta corriente tener muchos números negros. Eso, yo creo que eso es lo mejor. Eso es el éxito.
Oye, fíjate cómo.
Voy con una pregunta.
Venga, tus... sí. Vas.
No.
Ah, perdón, perdón.
Claro, es que ha dicho Javier Cansado lo que es el éxito para él, Rodrigo también.
Vale.
Arturo, obviamente, esta pregunta se responde sola porque ya ha hecho un libro con el título explicando eso.
He hecho un libro entero sobre eso.
Pero yo
¿para ti
quiero...
qué es el éxito, Juan, en Pregúntale a Rodrigo?
Para mí es el respeto de tus amigos.
Ostras, joder. Claro, yo retiro del dinero, que queda muy tonto.
Tenía frase,
no, yo.
Tenía frase de Crisma, claro. Entonces, Javier, pregunta para Rodrigo.
Rodrigo Cortés, una pregunta muy sucinta. ¿Te tomas bien las críticas?
Las buenas especialmente.
No.
En general no me afectan demasiado desde mi primera peli. Es curioso, porque yo escuchaba mucho a Pumares.
Sí.
Y cuando hice mi primera peli concursante, hizo una crítica, no sé para qué diario, para el diario de Málaga o no lo sé. Imagino que sería una agencia que llegaba a varios periódicos. Y puso a parir la película.
O sea, te Pumares.
Y me hizo ilusión porque...
Hombre, no me extraña.
Me dio la sensación de que estaba al otro lado ya, por fin. Porque yo llevaba muchos años oyéndole poner a parir a otros. Y me sucedió lo mismo cuando leía al Carlos Aguilar, que llamábamos el Petete, ese libro azul.
Que venían todos los estrenos.
Que yo también leía con mucha frecuencia y ponía a parir a Greenaway.
Sí, era exhaustivo, era así.
Hablaba mal de Tiburón. Y también yo creo que me ha puesto a parir siempre.
¿También te puso a parir?
Sí, y creo que también me hacía como ilusión, como diciendo, mira, estoy en el Petete.
Está muy arriba.
Ahora Carlos Aguilar ya nos está poniendo a parir a Greenaway y a mí. Pero bueno, imagino, cuando hablan bien de ti te da un poco más de gustito y cuando no lo hacen bien te da menos gustito. Pero en general más vale que no celebres demasiado y que no te deprimas demasiado.
Dinos una peli de la que no hayamos oído hablar y que sería interesante ver, que a lo mejor alguien se ha oído hablar de ella, pero bueno, una
Rodrigo,
que no sea
Rodrigo,
muy...
Rodrigo, antes de que contestes,
sí,
solo quiero hacerte una reflexión.
Bueno,
más que una pregunta.
Si contestas esa pregunta, a lo mejor te cargas una sección de dragones que te podías haber sacado estupendamente.
Claro, es verdad. A lo mejor te estás jugando una sección.
No, porque...
Yo mandaría un balón de rugby hacia adelante.
La menciono y no la desarrollo.
Vale.
Ya está.
Vale, y deja colgadito. Sí, es que es muy
tiene
bueno.
Mucha calle. Sí, es que tiene mucha calle.
Bueno, claro,
tiene
claro,
calle,
sí,
tiene calle.
Criado,
sí, es que tiene mucha calle.
Se ha criado en alcantarillas.
Pues, por ejemplo, os recomiendo el Dossier 51. ¿Habéis oído hablar del Dossier 51?
No.
Yo sí.
No.
Yo sí.
Mentiroso eres, Javi.
Ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Joder! ¡Ahora mismo!
¿El Dossier 51 qué es, Rodrigo?
El Dossier 51 es una película, lo siento, Juan, francesa, de Michel Deville.
Sí.
Del 77-78, debe de ser. Con un tono muy, muy especial, muy documental, pero casi como precisamente un dossier, casi como si fuera un informe, con recortes, con un uso del montaje muy frío, pero muy narrativo y muy especial. Y creo que puede merecer la pena que le echéis un ojo si os apetece.
¿Quieres decir un poco de qué va o sobre qué va o no? Nada, ¿no? Lo
no,
dejas ahí.
No, vale. Porque así tengo la sección esa que dice Juan.
El Dossier 51. Juan Gómez Jurado.
Claro.
Pregunta.
¿Qué te decide a afrontar una película? ¿La historia o las posibilidades fílmicas que le ves?
Tiene que ser las dos cosas a la vez. Tiene que ser una historia a la que le veas posibilidades fílmicas. Porque vas a rodar una película. No vas a contar una historia sin más. No la vas a narrar delante de una hoguera a los niños. Así que la trama es fundamental, pero no es lo único. Eso se tiene que poder convertir en cine. Y convertirlo en cine es que tenga posibilidades cinéticas y expresivas, en las que el corte y la música y, en fin, la textura que doten de atmósfera a la película pueden llevarla a un lugar que sea genuinamente cinematográfico. Me interesa mucho el lenguaje cuando escribo o cuando ruedo. Son lenguajes muy distintos, pero una de las cosas que trato de hacer siempre es apostar de forma decidida y tomar decisiones. Así que tiene que ser una historia que albergue verdaderas posibilidades cinematográficas.
O sea, que si lees una novela que no te parece muy buena, pero que crees que tiene un paso al cine bueno, entonces prefieres que la novela no sea muy buena.
No, simplemente daría igual que no fuera muy buena, vale, porque tiene una premisa lo suficientemente poderosa como para que tal vez sí sea una buena película.
¿Y no se podría hacer una película estupenda de cualquier cosa? No. De cualquier cosa.
Usándola como premisa, supongo que sí, pero de forma textual, vale, o literal, no. Es decir, una adaptación literal de una gran novela,
ya.
Muchas veces no deben entrar en una buena película. Sin embargo,
claro,
cualquier cosa, incluida una receta de cocina, se podría convertir, claro, en una, sí, buena película.
Sí, sí, sí. Voy a ponerte un ejemplo a ver si es verdad o no. O sea, imaginemos la historia, por ejemplo, de un joven que creció en el Parque Calero.
Es Arturo.
Y que comenzó a fracasar una y otra vez. Sí. ¿Tú crees que eso podría...?
Hay excepciones, claro, hay excepciones. No todas las historias tienen posibilidades cinematográficas.
Esa sería un fracaso en sí. Javier Cansado.
Toma ya.
Pregunta cuádruple, ¿vale? Muy rápida.
Pero ¿cómo cuádruple?
No, porque se contesta con guarismo. O sea, no pasa,
vale,
nada.
Venga, vale,
se contesta,
vale,
con una sola palabra, como por ejemplo, siguiente.
No, escucha, no, con números he dicho, con números, ostras. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a leer? ¿Cuánto tiempo al día dedicas a escuchar música? ¿Cuánto tiempo al día dedicas a ver cine? ¿Y cuánto tiempo al día dedicas a dormir?
Toma.
Pues cada vez menos de todo, sobre todo por placer. Es decir, cuando me levanto por la mañana, generalmente muy tempranito, me tomo un café. Y esa primera hora la dedico a leer.
¿A qué hora? ¿Qué hora estamos hablando, Rodrigo?
5 de la mañana.
Depende. A veces son las 5, a veces son las 6. Pero, en fin, esa primera hora la dedico precisamente a leer, en lo que el cuerpo se activa para ponerme después a hacer otras cosas. Sucede que tengo que leer mucho más, pero muchas veces no es por placer, sino porque estoy preparando un proyecto, documentándome, claro, para algo o leyendo guiones. Y eso, pues no sé si puntúa en ese tiempo. Desde luego no es un disfrute en general. No,
bueno, es trabajo.
Claro, eso no vale. No, leer por pura satisfacción.
Y leer por la noche cada vez más como los abuelos, que es que abres el libro para cerrar los ojos y eso es exactamente lo que haces a las 5 frases.
Y se te cae en la nariz, se te da el golpecito.
Por eso leo por la mañana, claro, más que por la tarde.
Claro.
Vale. Escuchar música depende. Cuando trabajo, cuando escribo, generalmente tengo un tocadiscos al lado. Y suelo escuchar, no por esnobismo ni por hipsterismo, sino que pongo un disco, un vinilo, porque me gusta ese ritual, se corta cada 25 minutos y medio descansas en lo que le das la vuelta, refrescas y vuelves a... Es como tener un cronómetro que en lugar de ir 20 minutos hacia atrás, pues suena algo bonito. Pero es verdad que mientras escribo, al final, ponga lo que ponga, da igual que sea Miles Davis o que sea Coltrane, se desvanece,
sí,
y dejas de escucharlo. Cuando escucho música, tengo que escuchar música, tengo que poner todos los sentidos en escucharla. Y la última pregunta, que es ver cine, generalmente voy al cine, habitualmente 2 o 3 veces a la semana, es donde sigo prefiriendo ver el cine. Y en casa, la verdad, cada vez menos por esa misma razón, porque tengo muy, muy poco tiempo y muchas veces si tengo un hueco para hacer algo, abro un libro.
¿Qué podcast escuchas que no son los tuyos?
¡Buf!
Anda que no hay.
Buenos.
Pues no escucho tantísimo podcast por falta de tiempo, pero en realidad cuando conduzco, por ejemplo, o cuando ando, porque camino siempre que puedo.
¿Tienes carnet?
Sí que suelo hacerlo.
¿Tienes carnet?
Carnet de andar.
Tengo carnet de andar, sí.
¿Carnet de caminante tienes? Walking.
El B2. Puedo llevar cargas peligrosas en la mochila si quiero.
Pero no cerillas ni...
Y el B12, porque siempre lo hace sobrio.
Y por un lado, escucho, bueno, los famosos falsos falsos podcasts, que son los programas de radio que no escuchas en directo, pero es que algunos de ellos tienen filosofía pura de podcast, como por ejemplo Las Noches de Ortega, por ejemplo el de Juan Carlos, o el Nadie Sabe Nada, son casi más podcasts que programas de radio.
Oh.
Desde luego escucho Mi Año Favorito, que me llevó a conocer Todopoderosos,
qué majo,
que está bastante bien.
Me llevó a conocer Todopoderosos, qué majo y qué falso.
Y en fin,
qué hipócrita.
Y de estas cosas, insisto, que nacen en la radio pero que acaban en el digital, Documentos Radio Nacional, por ejemplo, o El Mundo en Radio Clásica, y podcast puros, pues por ejemplo, pues no sé, Los Compis de La Escóbula, de La Escóbula, sí, de La Brújula.
Es un juego de palabras, claro, La Escóbula de La Brújula, un juego de palabras.
Yo me lo he tomado siempre así.
Vale. Una viejula, malula.
Escucho de vez en cuando, aunque ahora no los escucho porque se han ido a una plataforma y la verdad es que lo que no tengo en el podcatcher me cuesta buscarlo, a Campamento Krypton, por ejemplo.
Ah, bueno.
O Fitness Revolucionario, no sé si lo conocéis, que es Marcos Vázquez, o no sabría qué decir. Si dijera un nutricionista suena a diferente a lo que es un alma de ingeniero.
Un gordo, di un gordo, ya está, un gordo.
No está gordo, Marcos Vázquez.
A lo mejor es un poco extremo ya, o sea, a lo mejor te has ido a otro sitio, Javi, justo al opuesto.
Pero en fin, es muy interesante para saber cómo funcionamos y qué hay que hacer para conseguir según qué, según cuáles sean los objetivos de cada cual. O Gabinete de Curiosidades, por ejemplo, o El Sentido de la Birra. Muchos de estos podcasts, la verdad es que no los escucho todos los episodios, pero sí con cierta recurrencia. Yo creo que esto sería un pequeño ramillete que podría representar a otros.
Está fabuloso, está contestado.
Yo escucho los mismos, ya está.
Javi, que no es tu sección. Seguimos,
seguimos. Perdón.
Vale, Juan.
¿Todopoderosos o Aquí hay dragones?
¡Ostras! ¡A papá o mamá! ¡Papá o mamá!
¡Eso
bien
es!
Dicho,
eso
bien
es.
Dicho, bien dicho, bien dicho, Juan. Bien, buena pregunta, joder.
¿Todopoderosos o Aquí hay dragones? ¡Mójate, Rodrigo!
Diga lo que diga, ofenderé a mis compañeros.
Eso es, vas a ofendernos, seguro.
¿Quién ha hecho esa pregunta?
Pues gente malvada.
Y pues aquí la respuesta es distinta según el momento. Inicialmente, durante por lo menos el primer par de años, si me hubierais preguntado, habría contestado siempre Todopoderosos. No por nada en contra de dragones, sino por ser la madre, por ser el origen de todo, en fin, por tener el sonido más asentado. Pero últimamente, con el paso del tiempo, y no sé si yo debería hablar de esto, porque oír a alguien hablando de lo que hace o de lo que hacemos no es particularmente simpático. Pero creo que se ha llegado a un sonido muy, muy particular, con un nivel de compenetración muy particular, que se parece casi al jam session. Y tiene un sonido tan distinto, que tiene que ver también con el uso de las músicas y con alejarnos en el fondo tanto de lo que hacemos en Todopoderosos, con esos monográficos completamente improvisados, que hacen que muchas veces cuando esté editando esté con una sonrisa de tonto que es muy difícil de justificar.
De tonto tiene que ser porque
eso
somos
sí,
muy
eso
tontos.
Sí. Eso no puedes evitarlo. No puedes
Javier
evitarlo,
Cansado, te toca hacer pregunta a Rodrigo Cortés.
¿Qué disco te obsesiona últimamente y qué cómic te obsesiona últimamente? Ahora te preguntan por disco y cómic, pero con el matiz de obsesión.
No me obsesionan mucho los discos o los cómics.
Vale, pues...
Si puedo escuchar con más frecuencia algo. El otro día, por ejemplo, mencioné aquel de Brad Meldau y de Chris Tile, muy especial, del que ya hablamos en aquel programa de versiones. Pero, por ejemplo, estoy escuchando mucho últimamente. ¿Recordáis que mencioné a Maya Miranda en nuestros programas?
Muy bonita.
Y mencioné muy de soslayo a Rita Payés. Y hoy, por ejemplo, recomendaría, porque la estoy escuchando mucho, su disco Como la piel. Que, en fin, creo que os va a gustar mucho, aunque en realidad está muy contra modas. Es un disco de boleros y de fados de una chica jovencísima y talentosísima que es trombonista, en realidad. Comenzó como trombonista de jazz, una familia de músicos. Su madre, por ejemplo, Elizabeth Roma, es guitarrista clásica y participa en muchos de sus discos. Y tiene un sonido fuera de modas, insisto, pero muy, muy, muy bonito, que creo que os va a gustar de verdad.
Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor.
Rita Payés, Como la piel. Se llama
Como la piel, Como la piel se llama su
Como la piel, Rita Payés.
Yo diría que es de hace un par de años, de 2021. Y en cuanto a TVO, voy a mencionar uno que nos regaló a todos Juan, que es Demon de Jason Shiga. Un TVO muy difícil de describir, absolutamente enloquecido, que no se protege nada, muy insensato, brillantísimo, divertidísimo. Y en fin, imagino que los derechos estarán muy complicados, pero merecería la pena ver una adaptación de una historia como la de Demon.
Es magnífico. Bueno, está siendo un poquito masajito.
Sí, sí, algo duro.
Mucha espuma.
Luego los demás nos comemos. Entonces yo me voy a poner un poquito tensito también. ¿Por qué no estás, Rodrigo, en los todopoderosos de Disney? ¿Acaso lo detestas?
Y añado, ¿y puedes pronunciar Disney?
Bueno,
no, da la carita.
La primera vez que no pude ir a Todopoderosos, porque estaba rodando, hicisteis el primer Disney, y cada vez que no puedo ir, pues decidís avanzar un poquito más en su figura. Así que estaría casi feo que ahora hiciera yo un Disney y que mancillara su figura, porque una de las cosas que me gustaría aclarar si participara es que es incuestionablemente almeriense. Y que desde luego está congelado.
Eso es así, vale, sí.
Esto es todo lo que tiene que decir sobre Walt Disney.
Ya, ya. ¿Pero cómo se pronuncia Disney?
En España Disney, Juan. Que para eso es de Almería.
Que hagan lo de Disney.
Es que el chiste es con Will Eisner, Juan. Es que todavía no lo has pillado. Juan, ¿tienes alguna pregunta?
Esta es una pregunta cerrada, es una pregunta comprometida. Y que anticipo que la respuesta a ella va a ser muy breve y va a ser una palabra de dos sílabas que empieza por N. ¿Cuánto te importa, Rodrigo Cortés, la opinión de tus amigos antes de hacer tus proyectos?
Nariz.
Ya está contestado, Javier. Una pregunta más para Rodrigo y vamos cerrando poco a poco.
Venga. Rodrigo, dos preguntas en una. ¿Te aburres alguna vez? Y si es así, ¿cuándo?
Sí que me aburro.
Ay, no,
entre otras cosas, porque soy perezoso a veces. Que...
No, te aburres.
Bueno, y hay veces que estoy tocándome las narices
no. Y
pensando que debería estar haciendo algo. Pero a estas alturas ya me conozco.
Perezoso en el lenguaje de Rodrigo Cortés es menudo día llevo en el mío, ¿vale? O sea, para que la gente se ubique.
Siempre hay un momento, por mucho que trabajes, en que estás tocándote las narices pensando que deberías estar haciendo algo útil.
Vale.
Y en ese rato... Hay ratos en que te aburres. Antes me sentía muy culpable en esos momentos. A estas alturas ya me conozco lo suficiente para saber que esos momentos son posiblemente necesarios para volver a cargar no sé qué tipo de energía que después te permite avanzar muy rápido en algo que teóricamente has aplazado y que de repente florece con más velocidad de la, en teoría, explicable.
Vale, cierro yo porque tengo varias de estas y entonces cierro con una última pregunta. Nos ha llegado por varios sitios que ha gustado mucho eso que hacías de las versiones, esto de a ver con esto que hacemos, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, mira.
A ver qué hacemos con esto, era, ¿no? O con esto podemos
bueno,
hacer algo.
A ver si me sale.
Era. Tu sección de las versiones.
Tú y yo somos dos.
¿Cómo se llamaba?
Vamos a intentarlo así o algo así, ¿no? O vamos a mirarlo por aquí o algo de
eso. Veo que todos los que han enviado emails no sabían muy bien.
Ninguno sabía. Ninguno sabía. Hablando.
Es que creo que el nombre lo improvisamos la primera vez. Creo que el nombre era vamos a intentarlo así.
Sí, y si, pero y si lo intentamos así, algo
cualquiera.
Así. La pregunta...
El público muy sagaz ha interpretado inmediatamente que efectivamente estábamos quitándonoslo de encima.
Que hace falta título, sí.
La pregunta que quema la boca de España es ¿vas a volver a intentarlo con esa sección? O sea, ¿va a haber más de esa sección de versiones?
Pues si de verdad gustó, yo diría que el próximo programa, que es el último de la temporada.
Toma.
No, porque seguramente hagamos algo especial, hagamos un poco de fiesta.
Tenemos que hacer fin de curso.
Pero, bueno, pues no me cuesta nada comprometerme.
Toma.
A comenzar la próxima temporada, por ejemplo, con un vamos a intentarlo así.
¡Toma!
¡Olé!
¡Bravo!
¡Oh,
¡bravo!
¡Qué bonito!
¡Vamos, señores!
¡Olé!
¡Olé!
¡Olé! ¡Nos estamos yendo!
¡Lo vamos celebrando! ¡Qué abrazo! ¡Vamos a intentarlo así! ¡Ha estado con nosotros Javier Cansado!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Vamos a intentarlo, Cortés!
¡Y Arturo González Campos!
¡Nos escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones! ¡Adiós!
¡Adiós, chavalitos! ¡Adiós, chavalitos!
¿No hay más preguntas?
Voy tres.
Señor juez.
Voy tres.